Hoy es miércoles y como cada miércoles, hoy es miércoles, ¿no, Otón?
Hoy es miércoles,
Correcto. Dedicamos en La Linterna un espacio a la familia, seguramente lo que más te importa. Cada vez son más habituales los diagnósticos en niños con trastorno autista. Era algo que hace unos años prácticamente se desconocía como tal, pero sobre lo que los medios hablamos cada vez más. Y hacemos bien, porque es una realidad frecuente que afecta a la vida de muchísimas familias, a la salud de tu hijo, a la organización de la casa. Laura Tom, buenas
¿Qué
tardes.
tal? Buenas tardes.
Oye, ¿por qué hablamos hoy de autismo?
Pues mira, porque hace unos días se celebraba el Día Mundial del Autismo y caía en nuestras manos un libro precioso que se titula Te dibujaré una
Joder,
armadura.
hay libros que mola hasta el nombre.
Bueno, pues este no sabes lo que es. Lo ha escrito Viviana Fernández Pico desde su experiencia personal porque tiene un niño, Otto, con autismo. Es un libro muy hermoso que mezcla los textos poéticos con la narración de su vida.
Pues Otto es mi hijo mayor, que acaba de cumplir la semana pasada 11 años y es un niño muy especial. Ha sido recientemente diagnosticado con trastorno del espectro autista. El diagnóstico le ha venido muy tarde porque es un trastorno que se diagnostica en niños de 2 y 3 años. Y ya cuando tenemos el diagnóstico decidimos que dejara de ser un tema tabú, su padre y yo, y hablar del tema con total naturalidad y hacerlo de la manera que a mí más me gusta, que es con la literatura.
Caramba. Oye, ¿cómo se dan cuenta de que algo no va bien?
Bueno, pues eso los padres yo creo que lo percibimos casi desde el minuto uno, pero es verdad que hay varios capítulos en los que lo cuenta con todo detalle. Vivian, además, mira, lo resume así.
A mí me lo dice la guardería. Cuando Otto tiene entre 2 años y medio y 3 años, estamos viviendo en Suiza. El año anterior vivíamos en Luxemburgo, con lo cual el niño estuvo sometido a muchos idiomas. Y se reúne conmigo la profesora para decirme que Otto no es igual que los otros niños, que no habla igual, que su nivel de lenguaje, su autonomía no es igual que otros niños. Yo le quito importancia porque me parece que es un niño muy pequeñito y que ha cambiado de país tantas veces y de idioma, que yo le quito importancia. Pero bueno, como me aconseja llevarlo al logopeda, al psicomotricista, al psicólogo, pues yo lo hago. Y empiezo a asustarme cuando veo que unos médicos me mandan a otros médicos, unos expertos a otros expertos. Nadie me dice nada claro, pero todos coinciden en que el crecimiento de mi hijo no es el habitual. Y ahí es cuando siguen pasando los años, seguimos haciendo pruebas médicas, a mí nadie me tranquiliza. Y ya yo misma, a medida que el niño va creciendo, me doy cuenta que efectivamente mi hijo no es como los otros niños.
Claro, el diagnóstico es importante, es fundamental, algo falla, pero a partir de ahí hay que trabajar. Que si psicopedagogos, logopedas, neurólogos, ¿a qué nos enfrentamos?
Bueno, pues casi deberíamos comenzar un poco por el principio, ¿no? Porque le hemos pedido, por ejemplo, a Manuel Antonio Fernández, que es neuropediatra y es director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica, que nos explique exactamente qué es el autismo.
Pues mira, el autismo es algo tan fácil de definir, aunque después sea tan difícil de sobrellevar en el día a día, como un trastorno del neurodesarrollo de origen fundamentalmente genético, que esto es una de las cosas que en general no suele tener muy clara la gente. Es un problema genético, ya sea porque tiene un componente hereditario o porque ha habido algún problema durante el embarazo, que produce una alteración. Esa alteración genética produce un problema en los procesos de desarrollo neurológico y madurativo del cerebro de los niños, y que al final es lo que acaba provocando alteraciones en esas conexiones cerebrales que dificulta su relación y su actitud normal, que básicamente en lo que es sintomatología interfiere en tres aspectos: en la comunicación, en las relaciones sociales y en el control de las conductas. Ya te digo que es algo que después en el día a día es muy difícil de vivir, pero que realmente a nivel conceptual es bastante, bastante sencillo de explicar.
Y cuando los padres, Ángel, llegan a la consulta, pues llegan perdidos, ¿no?
Bueno,
A veces
perdidos y
desesperados.
asustados,
Sí,
claro.
con dudas porque no saben en qué situación se encuentran, necesitan información práctica y realista. El saber que finalmente se puede trabajar el desarrollo de su hijo produce un gran alivio. Y cuando un profesional tiene experiencia en este campo, no necesita, la verdad, que mucha batería de pruebas o test. Nos decía Manuel que para determinar qué nivel de escala de autismo tiene, pues un experto lo puede determinar fácilmente.
Claro, pero que no se me olvide, Laura, hay una fase previa que me ha llamado la atención, lo comentaba Viviana,
Sí.
Y es que el chaval tiene 11 años, llegaron tarde. ¿Por qué se llega tarde?
Hay varios motivos. Digamos que el primero, a nivel temporal, es que cuanto más pequeños son los niños, más difíciles son de diferenciar los distintos trastornos del neurodesarrollo que nos podemos encontrar. Y el autismo es uno de ellos, pero se junta con otros 7 de la misma familia, que son el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, los trastornos del movimiento como los TICs, los trastornos del lenguaje como el trastorno específico del lenguaje o la tartamudez, los trastornos de la conducta alimentaria, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos del aprendizaje como la dislexia, disgrafía, discalculia y el retraso mental. Con lo que a veces es muy complicado, por no decir que es casi imposible, poder diferenciar uno de otro o la combinación de ambos.
Pues por eso llega tarde, y no solo eso, sino que el neuropediatra explica cómo existen diferentes niveles dentro del espectro autista. Por cierto, que nos advierten de las pseudoterapias, que seguro que has oído hablar de ellas, tratamientos con lejía, ojo, tratamientos de intolerancia alimentaria. Ojo, que los médicos advierten que el autismo no se cura, y menos a corto plazo. Son una mentira, una estafa que pone en peligro la vida de nuestros hijos. Viviana cuenta en el libro que pasó por eso también.
Oye, hay otra pata del problema que me parece interesantísimo, que es el rechazo social. ¿Qué hacemos desde el entorno? La incomprensión de otros padres, de muchos profesores. Claro, ¿cómo se gestiona eso?
Pues mira, en el libro hay varios capítulos en los que Viviana lo comenta, episodios de rechazo entre los niños del cole que no le invitan a sus cumpleaños porque los padres creen que es un niño maleducado, que no se comporta y no está invitado, queda excluido con 4 años. Lamentable. Episodio de rechazo de profesores. Y es que en esos primeros años de desarrollo el colegio es muy importante y por eso hacen falta profesionales como Iris Caraval Reyes. Ella es maestra en Valencia, es muy joven, Ángel es millennial, pero sus hilos maravillosos en Twitter nos encantaron, nos llamaron la atención. Y la verdad que nos parece muy importante resaltarlo, porque lo ideal sería que todos los profes vieran esto.
Pero concretamente con los niños que están en el espectro del autismo, me llama mucho la atención 3 áreas concretas, que son la sensorial, la emocional y la social, que son muy especiales en ellos. Comentaba yo el otro día por Twitter que en todo lo que es lo sensorial, lo perceptivo, tienen un brillo muy especial en la mirada. Una forma de mirar y de percibir la realidad que no tiene cualquier niño ni cualquier adulto. Son niños que son exploradores de sensaciones, que se fijan en unas cosas en las que igual tú y yo no nos fijaríamos. Y eso, la verdad, es que cuando lo ves dices ¡buah!
¡Buah! ¡Qué definición! Sí. Claro, hablamos de criaturas que sienten el tacto de manera más intensa. Sienten el calor de un abrazo. Incluso sienten el corazón. Bueno, claro, a la vez que ocurre todo eso, los mayores te siguen preguntando si es violento, te dicen que ya se curará.
Sí, sí, que ya se pasará. Y eso, bueno, pues Iris nos contaba que, por favor, que esa terminología no se utilice.
Victimismo.
Nada de victimismo. Y sobre todo, esa terminología que no se utilice con los padres. O sea, el autismo no se cura, pero los padres, nos recordaba Viviana, que no son víctimas.
Sí, este libro es un proceso de aceptación. Como el diagnóstico llegó tan tarde y durante muchos años vivimos con la esperanza de que todo fuera a ser una anécdota, de que con apoyos el niño llegaría a ser como todos los niños de su clase, etcétera. Entonces es ha sido un camino de 9 años de aceptación, de no, esto no pasa nada, al final Otto va a hablar más, al final Otto se quitará, se hará el lazo del zapato, etcétera. Pero es importantísimo que los padres acabamos aceptando a nuestros hijos, que no es incompatible con luchar por ellos, porque al final esto va simplemente de querer a los hijos como son, porque la gente que se le quiere tal y como es. Y como siempre digo, un niño que se siente querido, respetado y protegido y bien en su ambiente es un niño que va a llegar al máximo de sus potenciales.
Pues ya lo ves, nada de victimismo, aceptación total. Este libro, Te dibujaré una armadura, ha sido la excusa para hablar del autismo, de las familias con niños con TEA, ayudarlos también a sobrellevar, ¿no?, entre todos, a encontrar un poquito de comprensión social. En el podcast de Hablar en Familia también puedes escuchar las entrevistas completas a Viviana, a la madre, aparece Manuel, el padre, aparece Otto, aparece Alejo, el hermano, que es también clave y fundamental en toda esta historia, los hermanos, y luego las entrevistas a los especialistas.
Bueno, conocer esta realidad hace posible la integración, la convivencia. Me ha encantado el tema.
Sí,
Y lo sabes. Recuerda el podcast, Laura.
Bueno, pues el podcast está en cope.es, Hablar en Familia, y ahí intentamos ponerle pues un poquito de vida, maternidad a todo esto.
¿Quiénes?
Pues Amparo Latre y una servidora.
Qué bonito lo de la servidora, me encanta. Gracias, Laura.
Gracias a ti.